Bien, queridos hermanos, vamos a estar meditando en esta mañana en Cristo glorificado, el rapto. Ese es el título de la enseñanza de esta escuela dominical. Vamos a estar navegando por distintos pasajes bíblicos, primordialmente Primera Tesalonicenses capítulo 4 de los versículos 13 al 18. Y en el estudio de la cristología, cuando hablamos de que Cristo ahora está resucitado, ahora está glorificado, pensamos cuáles son las obras o ministerios que Cristo todavía desempeña o va a desempeñar posterior a su muerte sustitutiva y a su resurrección, a su ascensión y a su resurrección. Y lo que nos queda cuando hablamos de esto en términos de la obra de Cristo y el hecho de que Cristo ahora está glorificado, hablamos de su intercesión celestial o el hecho de que Él intercede ante el Padre por nosotros. Hablamos del rapto, como vamos a enfocarnos en algunos momentos. Hablamos del juicio de Cristo en el Bema. Hablamos también de la segunda venida de Cristo, el reino milenial y también el juicio en el gran trono blanco y el estado eterno. Digamos, son estas realidades conectadas con la persona de Cristo que todavía quedan por cumplirse o se están cumpliendo ahora como la realidad de su intercesión. Y entre esas enseñanzas o entre esos aspectos del ministerio de Cristo glorificado, entramos al rapto o el arrebatamiento. Entonces, solamente para que tengan en mente algunos recursos, los que utilicé para preparar este tema, y si ustedes quieren meditar más en esto, estudiarlo un poco más a detalle, y lo quieren tener ahí en su mente, algunos libros que les pueden ser útiles son, además, obvio, de la teología sistemática de Pastor MacArthur y Mayhew. Hay un libro titulado Los planes proféticos de Cristo, escrito por el pastor MacArthur. Ese libro les puede servir como introducción a todos estos temas escatológicos. Hay un libro también introductorio pequeño del doctor Michael Black que está titulado Dispensacionalismo. Les puede dar una idea de nuevo introductoria con respecto a estos temas escatológicos, entre ellos el rapto. Y también hay otro libro escrito por varios autores, también traducido al español, que se llama Tres puntos de vista sobre el rapto, que pueden también obtenerlo y darle un ojo. Si pueden leer en inglés, si quieren leer algo en inglés, también hay un libro que se llama Evidencia para el rapto, Evidence for the Rapture, y entre varios de los autores está el doctor Kevin Suber, que enseña teología acá en el seminario. Entonces, algunos recursos que les pueden servir para estudiar más el tema. Y en cuanto a la estructura de la clase, lo que vamos a hacer es que primero lo vamos a dividir en cuatro. Primero vamos a ver qué es el rapto. Segundo, vamos a ver confusiones sobre el rapto. Tercero, vamos a ver la confirmación bíblica del rapto. Y cuarto, ¿cuándo será el rapto? ¿Qué es el rapto? Confusiones sobre el rapto, confirmación bíblica del rapto y ¿cuándo será el rapto? Rapto o arrebatamiento son términos intercambiables que voy a estar utilizando a lo largo de la clase. La idea es darles un panorama general de esta doctrina con el propósito de alentarles, que ese es el propósito por el cual Pablo escribe acerca de ese tema ahí en 1 Tesalonicenses. Que seamos alentados. Pero de manera inicial, entonces veamos qué es el rapto, el primer punto. ¿Qué es el rapto? Una definición inicial que nos sirve de manera introductoria es que el rapto, o también conocido como el arrebatamiento, es la acción de Cristo de llevar consigo de manera súbita a los creyentes que estén vivos antes de la tribulación o el día del Señor. Tribulación, el día del Señor, también son términos intercambiables. Y lo vamos a ir desenvolviendo conforme vamos avanzando, pero de nuevo para que tengan una idea general, el rapto, también conocido como el arrebatamiento, es la acción de Cristo de llevar consigo de manera súbita a los creyentes que estén vivos antes de la tribulación o el día del Señor. El origen del término rapto o arrebatamiento proviene de una palabra en latín que es raptura y que traduce un verbo griego que es harpazo, y este verbo denota la idea de atrapar con fuerza, remover con fuerza o atrapar sin oposición alguna. Hay varias veces en el Nuevo Testamento que se usa esta palabra, pero algunas de las más significativas son, por ejemplo, Mateo 12, 29. Vayan ahí a Mateo 12, 29. Mateo 12, 29, dice el texto: ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. Te preguntas, ¿dónde está el rapto ahí? Bueno, la palabra, no está la doctrina del rapto ahí, está la palabra griega harpazo, que la Biblia la traduce como saquear. Observan, es esa idea de saquear o arrebatar, es esa misma idea en el idioma original. Luego Juan 6.15, vayan ahí adelante. Juan 6.15. Dice el texto: por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte el sol. Y la palabra griega que se traduce como rapto es esa frase que encuentran ahí, y llevárselo por la fuerza, llevar por la fuerza. Segunda de Corintios 12:2, un texto adicional. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Dice Pablo: conozco a un hombre en Cristo, segunda de Corintios 12:2, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado al cielo. De nuevo, ahí está la misma palabra, arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Y escucho palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Entonces, estas dos palabras, arrebatado, de nuevo tiene la idea de ser llevado repentinamente al tercer cielo, como ocurrió con Pablo. Y el otro texto que es nuestro texto en cuestión, 1 Tesalonicenses 4:17, que tiene que ver con el arrebatamiento o el rapto de los creyentes. Entonces, la idea clave que enfatiza esta palabra que se usa en el Nuevo Testamento es una acción súbita para ser llevado de manera rápida y repentina, sin previo aviso, sin posibilidad de oposición, con una fuerza irresistible. Eso es lo que comunica esta palabra, ese es el rango semántico de esta palabra harpazo en griego. Entonces, por eso el Nuevo Testamento utiliza este término, y en un sentido es de esperarse, para describir la acción de que Cristo lleva a los creyentes de manera momentánea, inmediata, inesperada, repentina, para tenerlos con Él para siempre. Entonces, como decía, el rapto es la acción de Cristo de arrebatar súbitamente a los creyentes, trasladándolos al cielo antes de la tribulación, para rescatarlos de la tribulación. Y esto es como parte de los eventos escatológicos descritos ahí en la Escritura. Ahora, algunos versículos clave de el rapto. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que es el que vamos, con el que vamos a estar tratando un poco más a detalle. Primera Corintios 15, 51 al 52, es un texto un tanto paralelo, que habla de Primera Corintios 15, 51 al 52, habla de la transformación de los creyentes en un instante, no usa esa misma palabra harpazo, pero sí habla una transformación momentánea. Y también 2 Tesalonicenses 2:1 habla de la reunión de los santos con Cristo. Entonces, de nuevo, el rapto es la acción de Cristo de llevar consigo de manera súbita a los creyentes que estén vivos previo a la tribulación. Entonces, perdón. 1 Corintios 15, 51 y 52. y 2 Tesalonicenses 2:1. Ahora, ya que tenemos una definición que nos sirve para tratar con el tema, hablemos de las confusiones generales que hay con respecto al rapto, los errores comunes respecto a esta doctrina del arrebatamiento. Y no sé si les ha pasado, pero a veces cuando alguien te habla mal de algo, en una comida, te hablan mal de una comida, pues ya ni te atreves a probarla ni nada por el estilo, ¿no? Pero eventualmente, aunque te hablaron mal de ella, la pruebas y resulta que no solamente sí te gusta, sino también la estás disfrutando, ¿no? No solo no es mala, sino que te gustó. Y algo similar ocurre con la doctrina del arrebatamiento y con la escatología en general. Y es que es tan mal representada por falsos maestros que muchos cristianos prefieren evitarla y ni siquiera hablar del tema, como si no estuviera en la Biblia. Algunos piensan, no, Homero, esto es muy complicado, ¿no? Esto es demasiado nebuloso como para hablar del tema. Esto ni siquiera me ayuda en la piedad, no me ayuda a crecer. Háblame de lo que está claro en la Biblia y eso es lo que me va a ayudar a crecer en santidad. Pero la verdad es que Pablo y el resto de los autores del Nuevo Testamento hablan mucho del futuro y mucho de la escatología. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que tenga un impacto en tu vida de este lado de la gloria. Por eso el cristiano es un bicho tan raro en el mundo. Porque lo único que está pensando es en el futuro. Ahí es en donde está la mente puesta del creyente. Por supuesto, vive de este lado de la gloria, honrando a Dios, honrando, amando a su prójimo, etc. Pero la mente del creyente típicamente está puesta en lo que viene después. Está puesta en lo celestial, con Cristo que está ahí. Está puesta en que Cristo va a regresar. Está puesta en que Cristo va a dar un nuevo cuerpo ya sin relación con el pecado. Está puesta en la eternidad, porque de este lado de la gloria es un instante, pero la eternidad es para siempre. Y entonces, por eso es que el cristiano es tan raro en el mundo, porque todo el mundo está pensando en el aquí y en el ahora, en lo que va a pasar mañana o al rato. El creyente está pensando en la eternidad y eso impacta su andar de este lado de la gloria. Por tanto, es que entonces hacemos bien en pensar bíblicamente y correctamente con respecto no solo al arrebatamiento, sino a todo lo que la Biblia enseña con respecto a la escatología. Entonces, el hecho de que un falso maestro hable mal de una doctrina o distorsione una doctrina bíblica o la represente mal, primero, no la convierte en una enseñanza que no sea bíblica y segundo, no debería llevarnos a ignorarla o menospreciarla, ¿no? Entonces, algunos de los errores comunes con respecto al rapto que han hecho que esta doctrina sea ignorada o mal representada son varios. Pero el primero que puedo identificar es el sensacionalismo. Ese es el primer error con respecto al rapto o al arrebatamiento. ¿Qué es el sensacionalismo? El sensacionalismo es una forma de presentar información de manera exagerada, emocional o provocativa con el objetivo de capturar la atención del público. O sea, usamos también el término amarillismo. El sensacionalismo o el amarillismo gira mucho en torno a la doctrina del rapto porque los falsos maestros hablan de manera muy sensacionalista o de manera muy amarillista al respecto de esta doctrina para querer atraer oyentes o querer atraer seguidores. De hecho, por ejemplo, si vas a YouTube y haces una búsqueda rápida en internet o en YouTube con la palabra rapto o arrebatamiento, te vas a encontrar de todo. Ayer hice eso y me encontré canciones del rapto, películas dramáticas del rapto, predicciones de fechas específicas del rapto, títulos sensacionalistas o amarillistas como ¿te quedarás en el rapto? Y alguien dice, el rapto está cerca y llamas atrás así. O Trump, el anticristo y los últimos días. Eso es lo que te vas a encontrar en línea. Que son títulos que atraen a mucha gente. Sus videos y falsos maestros suelen enfocarse en causar impacto emocional, atraer vistas, en lugar de enseñar verdad bíblica. ¿Y por qué? Porque generar vistas, generar clics, hoy genera mucho dinero. O puede generar dinero para algunas personas. Entonces, el sensacionalismo Es uno de los errores más comunes en la doctrina del rapto. Y los problemas del sensacionalismo es porque distorsiona la verdad, porque prioriza ese impacto emocional y ese atractivo emocional en vez de ser doctrinalmente preciso. También desinforma. ¿Por qué? Porque lleva a conclusiones erróneas y crea confusión solamente con el objetivo de emocionar a las personas o plantear temas o preguntas sin sentido. Y también la verdad es que desgasta la credibilidad. Es decir, hace que las personas desconfíen tanto del mensajero como del mensaje. Y tú lo puedes ver. Entonces, si has navegado un poquito por internet y te encuentras con algo así, no vas a dar clic, la verdad. O sea, más bien, quien es atraído al sensacionalismo lo va a hacer. Pero si estás pensando un poquito más, ahora es que dices, no quiero meterle tiempo a eso, no quiero invertir tiempo en eso. Entonces desgastas la credibilidad tanto del que está enseñando como del mensaje que está enseñando. Entonces, no te dejes cautivar por estos mensajes sensacionalistas que, como decía, buscan fama, clics, dinero. Pero en lugar de caer en la trampa del sensacionalismo o evitar el tema por completo, que también es otro error, hay que buscar una perspectiva bíblica y sólida, una perspectiva precisa. Entonces, el arrebatamiento es una doctrina bíblica, está en la Biblia, hay que enseñarlo y evitarla y sacarle la vuelta o dejarse engañar por los sensacionalistas es como pretender que no está en la Biblia. Entonces, ese es el primer error. El segundo error que identifico es leer las noticias en la Biblia. Usar las noticias como tu lente interpretativo. No digo que ustedes estén haciendo esto, y si están haciendo esto, no lo hagan. Pero esto es uno de los errores más comunes con respecto a la escatología. O sea, con respecto al rapto y la escatología en general. Y es tratar de interpretar la escritura a través de los acontecimientos actuales. Y entonces, prender la televisión, iba a decir abrir el periódico, pero pues ya nadie abrimos el periódico, ¿no? Prender la televisión o abrir tu celular y estar viendo, este versículo se cumplió ahí en esa noticia y este otro se cumplió en esta otra noticia. Lo hago de manera burda, pero hay personas que, como les decía hace rato, están promoviendo o haciendo títulos como Trump y el fin de los tiempos o la franja de Gaza y la venida del anticristo y este tipo de cosas, solamente con el deseo de atraer vistas y atraer gente a su enseñanza torcida. Pero lo que están haciendo es que están leyendo las noticias y entonces están buscando cómo esos eventos pueden tener cierto cumplimiento, entre comillas, bíblico o un versículo que se asemeje a un cumplimiento. Y ese acercamiento hermenéutico, ese tipo de interpretación es sumamente problemático por varias razones. Primero, la Biblia no puede hablar por sí misma, porque lo que estás viendo es qué pasa alrededor y ver cómo encaja con la Biblia. Segundo, se intenta forzar que lo que está pasando encaja con algún versículo bíblico. Y tercero, tus ideas preconcebidas por la información falsa, muchas veces falsa, de las noticias, quieres adecuarlo a la información verdadera y sólida de la Escritura. Y de nuevo, no tiene sentido. Es deficiente porque tomas las noticias o lo que pasa alrededor como marco interpretativo, como lente interpretativo, para que entonces la Biblia diga lo que tú crees que significa, porque eso decían las noticias. También esto es erróneo porque la interpretación bíblica no debe de partir de eventos contemporáneos. Tu teología, mi teología, no fluye de lo que vemos en las noticias. Nuestra teología sale del texto bíblico. Tenemos que interpretar el texto bíblico de manera honesta, clara, y entonces de eso armar un marco teológico. La interpretación bíblica fluye, la teología fluye de un análisis del texto en su contexto histórico, gramatical, literal y teológico. Y el problema también de leer los acontecimientos de alrededor en la Biblia es que dependes de los titulares, dependes de las noticias. Y si tú pensaste que la noticia de ayer se cumplía en el versículo 24, pero la noticia de hoy se parece más al versículo 24 de lo que se parecía a la de ayer, entonces ahora estás en un dilema hermenéutico y por eso es un problema. Entonces, ¿cómo evitar este error? simplemente construyendo un marco bíblico, teológico sólido, estar expuesto a la predicación fiel de la palabra y entonces poder ver el mundo desde el lente de la Biblia y no al revés. Y como decía, que la exégesis guíe la teología, no los acontecimientos actuales, no lo que dicen otras personas, sino lo que la Biblia dice. Entonces, los puntos teológicos no deben basarse en los titulares del día, sino en la exégesis cuidadosa de la Biblia. Otro error común en este tema de la escatología o el rapto es asignar el momento incorrecto al evento del rapto. Y el punto es que ningún teólogo honesto niega el rapto o el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque tenemos Primera Tesalonicenses en nuestra Biblia. Está ahí en el texto. La pregunta es, ¿cómo encaja en el plan del Señor? ¿En dónde encaja? ¿En qué momento ocurre? ¿Y cómo debo interpretar este texto a la luz del plan del Señor? Entonces, la pregunta no es si el rapto sucederá, sino en qué momento del plan de Dios ocurrirá y qué es lo que significa el rapto. Entonces, algunos errores comunes respecto al momento del rapto. Primero es confundirlo con la segunda venida de Cristo. Algunos interpretan el arrebatamiento que ocurre simultáneamente con la segunda venida. Esta perspectiva pierde de vista, y no puedo entrar en mucho detalle, pero una distinción breve de estos dos eventos es que el rapto Cristo viene por los suyos y en la segunda venida Cristo viene con los suyos. También hay otra perspectiva incorrecta, es ubicar el rapto a la mitad de la tribulación. Esto sugiere que el arrebatamiento ocurre durante los 7 años de la tribulación, específicamente a la mitad de la tribulación, cuando el anticristo rompe su pacto en la 7ª trompeta. Y el punto es que si el rapto, como vamos a ver, está ligado previamente al día del Señor, el cual es inminente, es decir, no sabes cuándo va a pasar, puede pasar en cualquier momento, y tú dices ocurre a la mitad de la tribulación, entonces ya no tienes inminencia. No hay más inminencia. Tú estás contando el tiempo y dices, bueno, la tribulación va a llegar a su mitad en 10, 9, 8, y puedes saber el momento del rapto. Y el rapto se presenta como de manera inminente. La Biblia presenta el día de Jehová como de manera inminente. Y vamos a hablarlo un poco más a detalle. También colocarlo al final de la tribulación es incorrecto, porque la tribulación es un periodo de juicio y eso implicaría que la iglesia entonces tiene que atravesar el juicio del Señor. Entonces, y vamos a ver un poco más a detalle eso. Entonces, ¿qué es el rapto? El rapto es una acción, es el hecho de que Cristo rescata o arrebata a aquellos que están vivos antes de la tribulación. Las confusiones del rapto son interpretar el momento erróneo o asignarle un momento erróneo, leerlo en las noticias o también leerlo de manera sensacionalista. Ahora, veamos un poco más a detalle Primera Tesalonicenses capítulo 2, Primera Tesalonicenses 4, versículos 13 en adelante, 13 al 18. Vamos a estar la mayoría del tiempo aquí en Primera Tesalonicenses. Espero poder correr lo suficiente para dejar unos 10 minutos al final para algunas preguntas. Como decías, sé que es un tema mal entendido, mal interpretado, pero espero que ver Primera Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, un poco a detalle, nos sirva para mitigar algunas dudas. Entonces, este es nuestro tercer punto, que es la confirmación bíblica respecto al rapto. Dice el versículo 13, Primera Tesalonicenses 4, 13, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Entonces, ese pero, Pablo está introduciendo un contraste con lo que dijo anteriormente. Por ejemplo, ¿Y qué es lo que dijo anteriormente? Mira el versículo 9. Pablo dice, más en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Entonces, hay cosas que Pablo no tiene la necesidad de escribir. Pero, versículo 13, en contraste con eso que no tiene necesidad de escribir, hay algo que sí quiere escribir, que sí quiere alentar, que sí quiere dejar a la iglesia saber para que no lo ignore. Versículo 13. Entonces, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No ignoréis, esto no es un regaño, esto es simplemente una fórmula introductoria para hablar de nueva información con respecto a un tema particular. Y dice, no queremos, hermanos, que ignoren, es decir, que no queremos que no conozcan acerca de quién, de los que duermen. Los que duermen es un eufemismo para los creyentes que ya han muerto. Se usa en Juan 11:11, se usa también en Hechos 7:60 y tiene la idea de que los creyentes que han muerto, ellos son los que duermen. Así lo describe varias veces el Nuevo Testamento. Y dice el texto, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué? ¿Con qué propósito Pablo está dando esta información? ¿Para qué quiere que ellos no ignoren esta información acerca de los que duermen? Entonces, tengan en mente, Pablo está hablando de nueva información porque no quiere que la ignoren y no solamente no quiere que la ignoren, sino va a hablar de un grupo específico en su mente y son de los que ya han muerto en Cristo. ¿Okay? Entonces va a hablar de ellos. Y Pablo les dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito que quiero hablarles de ellos? Versículo 13 a la mitad, para que no os entristezcáis. Entristecer tiene esta idea de experimentar dolor, implica aflicción, una aflicción ligada al dolor de la muerte. ¿Por qué? Porque está hablando de los que duermen. Y el punto es que fuimos diseñados por Dios para vivir eternamente con Él. Pero estamos después de Génesis 3. La muerte entró. La muerte entró por Adán y la realidad, como experimentamos todo el tiempo, es que estamos muriendo, vamos muriendo. Nuestro cuerpo exterior, nuestro hombre exterior se va desgastando. Y la muerte duele, ¿por qué? Porque no fuimos diseñados para la muerte. Fuimos diseñados para vivir eternamente con Dios, tener comunión eterna con Él. Pero estamos en este cuerpo de pecado y por eso es que la muerte causa tanto dolor y tanta tristeza. Pero el ánimo de Pablo, mira el texto, es que es una tristeza que está en una categoría diferente. Para que no os entristezcáis, si el texto se detiene ahí, estaría difícil de entender. Porque entonces, ¿cómo no me debo de entristecer para nada? No, él está hablando de una tristeza en una categoría distinta. Dice, para que no os entristezcáis, ¿cómo lo hacen los demás que no tienen esperanza? Entonces, Pablo divide la tristeza que causa la muerte y dice, hay una tristeza que causa la muerte que se sufre sin esperanza y hay una tristeza que causa la muerte que se sufre con esperanza. Y los demás que no tienen esperanza es simplemente una expresión de Pablo para referirse a los incrédulos, a aquellos que no saben lo que va a pasar después de la muerte. El creyente no tiene que especular al respecto. Tú lees tu Biblia, si estás en Cristo, tú no tienes que especular para saber qué va a pasar después de que mueras. Después de que mueras, estás con Cristo, Cristo te va a dar un cuerpo glorificado y vas a estar con Él por la eternidad. O sea, la Biblia es sumamente clara, nítida al respecto. Hay detalles que podemos discutir, hay detalles que podemos pensar, por eso es que hablamos del rapto y tenemos que profundizar en el tema y entenderlo a la luz de la Biblia. Pero el punto es que todo verdadero creyente entiende, yo vivo a la luz de la eternidad, vivo a la luz del hecho de que hoy ando por fe, pero después voy a ver a mi Cristo. Y entonces, el incrédulo no tiene eso. No tiene eso. Versículo 13, ellos no tienen esperanza, no tienen certeza ni esperanza de lo que va a pasar una vez que muera. Probablemente en el contexto de los tesalonicenses había esta idea de la mitología griega, de la vida después de la muerte. pero nebuloso, sin mucha claridad. Pero luego Pablo escribe, luego Cristo viene, resucita, vence la muerte y entonces brinda claridad de lo que va a pasar después una vez que el creyente muere. Por eso es que el creyente tiene esperanza sólida, inamovible, la esperanza de un cuerpo glorificado, sin pecado, que no morirá y de estar con Cristo por siempre. Y estas son tremendas palabras de ánimo. ¿Por qué? Porque para alguien que está pensando en su amigo o en su hermano que es creyente, que ahora duerme, que ahora ha muerto, esto debía de informar esa tristeza, informar ese dolor y entonces separar el dolor de los que sufren sin esperanza a los que sufren con esperanza. Y el que sufre con esperanza no significa que es inmune al dolor, significa que la verdad del hecho de que Cristo va a resucitar y dar un nuevo cuerpo también a su amigo, a su papá, a su familiar incrédulo, creyente, perdón, para que esté siempre con Cristo, eso debe de informar el dolor y la tristeza y traer aliento y traer paz aún en medio del dolor. El dolor debía ser informado y transformado por la verdad de la Escritura. Versículo 14. Porque, entonces, Pablo primero establece el propósito, versículo 13, es decir, para que no se entristezcan, para que su tristeza esté en una categoría diferente, porque, ahora brinda la razón, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y todo creyente para ahí y dice, amén, ¿creo esto? Por supuesto que sí, creo que Jesús murió y resucitó. Ayer en el concierto, o si ya fueron algunos de los conciertos, o sea, no es solo acerca del pesebre, decía uno de los cantos. Es acerca de la cruz, es acerca de la obra de Cristo, es acerca de su muerte y su resurrección. Y me encantó que pusieron un canto que hablaba, que no es acerca solo del pesebre, sino de la cruz. Y el siguiente canto hablaba del regreso de Cristo. Y ese es el punto de la vida del cristiano. O sea, no solamente celebras el pesebre, que te glorías en esa verdad, porque el hecho de que Mateo 1 está escrito, de que Cristo vino, de que Cristo se hizo hombre, entonces te alienta en la realidad de que Él vivió la vida perfecta, que puede ser tu sustituto, que murió, que venció la muerte, resucitó, que está sentado a la diestra del Padre. Y entonces, por eso Pablo dice, si creemos esto, es decir, tú, ustedes tesalonicenses, ustedes que están en Cristo, lo creen, por supuesto, Jesús murió y resucitó. Así también, es decir, con la misma certeza, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Es decir, aquellos que han muerto, que están en Cristo, aquellos que durmieron en Jesús antes que nosotros, el punto es, no se van a quedar en la tumba. No se van a quedar en la tumba. Así como es seguro que Jesús murió y resucitó y venció la muerte, de la misma manera ellos no se van a quedar en la tumba a perpetuidad. ¿Quiénes son, según el texto, los que durmieron? Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Y Pablo va a explicar más adelante qué significa eso de Dios va a traer con Él. Pero ¿quiénes son los que durmieron en Jesús? Bueno, son creyentes. ¿Por qué? Por esa frase preciosa que está al final del versículo, en Jesús, tan usada en el Nuevo Testamento, y ustedes la conocen de memoria en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. La realidad del creyente está definida, o la vida entera del creyente está definida por esa realidad. Estamos en Cristo. El incrédulo está en la esfera del dominio de Satanás, esclavizado a su pecado, muerto en sus delitos y pecados. El creyente ha sido trasladado, unido inseparablemente a Cristo, y ahora la esfera de existencia del creyente es en Cristo. Eso es lo que define tu vida, que estás en Cristo. Y debido a que ni siquiera la muerte puede separarte de tu unión con Cristo, entonces por eso es que Pablo lo define como los que durmieron en Cristo. Porque si ni siquiera la muerte puede separarte, pues entonces aún muerto estás unido a Él. Y por eso es que estar muerto y unido a Él simplemente te regala la certeza de una resurrección futura. Así que el texto habla de los que durmieron en Jesús, los que cuando mueren están unidos a Cristo. Solo una implicación al calce aquí es que implica que no hay otra oportunidad para estar en Cristo más que ahora. No puedes morir y después estar en Cristo. O mueres y estás en Cristo, o mueres y estás en tus pecados. No hay terreno medio. Y Pablo habla de un grupo particular que es los que han muerto, que están en Jesús, están en Cristo. Y la pregunta que este texto grita es, pues, cuando muera, ¿dónde estoy? ¿Estoy en Cristo o no estoy en Cristo? Versículo 15. Por lo cual os decimos, y esto por la palabra del Señor. Entonces, clave aquí que Pablo dice, ok, la razón por la que no quiero que ignoren esto es para que su tristeza esté en una categoría diferente, versículo 13, para que tengan aliento, para que tengan esperanza. Versículo 14, ¿por qué ustedes sí deben de tener esperanza? Porque la razón es porque así como es cierto que Jesús murió y resucitó, así es cierto que también tus amigos y hermanos queridos que han muerto en Cristo, entonces van a resucitar. Por lo cual, versículo 15, es decir, por esta razón de que los que durmieron en Jesús, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor. Es decir, estamos diciendo esto con toda autoridad de parte de Dios. Esta es revelación dada por Pablo, inspirada por el Espíritu Santo. Dios está hablando a través de él. Ese es el punto de que esto es palabra del Señor, esto es autoritativo, esto es cierto. Que nosotros, dice Pablo, entonces aquí hay otro grupo diferente. Habló primero de los que están muertos en Cristo, los que están dormidos en Jesús. Y ahora dice Pablo, nosotros, los que estemos vivos, pueden seguir viendo la distinción. Los que murieron, los que estamos vivos, y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Probablemente la herejía o el ataque a la iglesia de los tesalonicenses era, bueno, solo los que estamos vivos vamos a disfrutar de estar con el Señor. Los que están muertos, pues ya no sabe qué va a pasar. Y Pablo dice, no, ellos van primero con el Señor antes que tú. No, tú no los vas a preceder. Y te preguntas, bueno, hasta la venida del Señor, ¿cuál es la venida del Señor? Versículo 16 la explica. Entonces, os decimos que nosotros, los que estemos vivos, entonces Pablo de nuevo hace esta categoría distinta, los que están vivos, que permanecen hasta la venida del Señor, que se describe en el versículo 16, no precederemos a los que durmieron. ¿Precederemos en qué sentido? Bueno, precederemos en el sentido del versículo 14, de que así también Dios traerá con él a los que durmieron. Entonces Dios va a traer a los suyos y la pregunta en la mente de los tesalonicenses es, ¿los que durmieron se la perdieron y nosotros vamos después o cuándo pasa? ¿No? Y porque la verdad es que si te pones a pensarlo, traería demasiado desánimo eso. Daría demasiado desaliento estar pensando, ay, mi abuelita, tanto que me predicó el Evangelio, tanto que sirvió al Señor, cristiana tan fiel, pero pues se perdió estar con Cristo, ¿o qué pasó? ¿Va a estar en el reino milenial? ¿Ya no va a estar? ¿Qué? O sea, hay un montón de dudas ahí en tu mente. Y Pablo quiere clarificar esas dudas. Es decir, no, ellos van a estar primero con Cristo. Y dice el texto, pues el Señor mismo, y entonces aquí habla de esa venida del Señor. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Mira el texto. El punto es que el Cristo glorificado descenderá. ¿Por qué sabemos que es el Cristo glorificado? ¿Por qué? Porque versículo 14 ya habló de que Jesús murió y resucitó. Entonces es el Jesús resucitado. Descenderá del cielo implica que está viniendo del lugar en donde está ahora. Él está ahora sentado a la diestra del Padre intercediendo por los suyos. Él descenderá del cielo, entrará nuevamente en su creación, es el punto. y lo hará de la siguiente manera: con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y el punto es que aquí Pablo está enfatizando que quien regresa es el Señor mismo. Entonces, es un énfasis en que solo es Jesús el que regresa, en contraste con la segunda venida descrita en Marcos 13 y Apocalipsis 19, por ejemplo, donde Jesús desciende con ángeles y con otros creyentes en cuerpos glorificados. Aquí está enfatizando, es el Señor mismo el que desciende, y Él tiene una voz de mando, Él tiene una voz de arcángel y Él tiene una trompeta de Dios. Obviamente esto no se refiere a las trompetas de juicio de Apocalipsis, porque esta es una trompeta que Cristo tiene. Él está reuniendo a los suyos con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Y en ese momento resucitará a los creyentes que han muerto. Dice, y los muertos en Cristo, misma frase paralela a los que durmieron en Jesús, los muertos en Cristo. De nuevo, esto es un aliento tremendo. Ni siquiera la muerte puede separar al creyente de Cristo. Los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Resucitarán primero, se levantarán primero. Entonces Pablo ahora aquí está explicando esta realidad de que ¿por qué es que no precederemos a los que durmieron? Bueno, porque los que durmieron, ellos son los que Cristo va a resucitar primero. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, denota la autoridad de Cristo para llevar a cabo la resurrección de aquellos que están en Él. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Describe un mismo evento. Ellos son los que van a resucitar primero. Entonces, aquí hay dos grupos en la mente de Pablo. Ya lo vimos. Están los que están muertos en Jesús y están los que están vivos. Y Pablo está escribiendo, y él dice, pues yo estoy del lado de los vivos, ¿no? Entonces, los que están muertos, ellos van a ser resucitados primero. Nosotros no vamos a ir antes que ellos, no vamos a precederlos. Y la pregunta es, ¿entonces qué va a pasar con nosotros, Pablo? ¿Qué va a pasar con los vivos? Entonces, nosotros, perdón, paréntesis. La idea de nosotros los que estemos vivos, que permanezcamos, comunica de nuevo la inminencia de este evento. Pablo piensa que él va a experimentar este evento. Él piensa que va a atravesar este evento. Él piensa que va a experimentar la realidad del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque él está diciendo, nosotros, que estemos vivos, nosotros vamos a preceder. Es evidente que Pablo no sabía que iban a pasar más de 1800 años, 1900 años, 2000 años para ese evento. Al menos debemos de predicarlo ahora con la misma inminencia que lo predicó Pablo. Entonces, hay dos grupos en la mente de Pablo, los que están muertos al momento del arrebatamiento y los que están vivos. Y nosotros, dice Pablo, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Arrebatados, de nuevo, la implicación de este verbo es un evento fuerte, inmediato, instantáneo, tomar por la fuerza. Aquí es en donde ocurre el rapto o el arrebatamiento. Los creyentes que están vivos, ellos son los que van a ser arrebatados. ¿Por qué? Porque ellos van a ser transformados inmediatamente a un cuerpo glorificado, mientras que los creyentes que han muerto, que ya no tienen un cuerpo, ellos van a tener un cuerpo glorificado, y los creyentes que están vivos, que todavía tienen un cuerpo de muerte, van a recibir un cuerpo de transformado, glorificado inmediatamente. ¿Cómo sabemos eso? 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 52. Desde el versículo 51, he aquí os digo un misterio, una frase muy paralela a no quiero que ignoren. Vean los paralelismos entre estos dos textos. He aquí una digamos, la versión helénica o de griego de aquí en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento se usa mucho esta palabra, esta frase, he aquí, como para apuntar algo, y pongan atención a esto. De la misma manera lo hace Pablo. He aquí, o pongan atención a esto, les voy a decir un misterio. Todo cliente dice, a ver, Pablo, dinos cuál es el misterio. Eso es algo que no ha sido revelado, es algo que apenas Pablo está escribiendo, así como a los tesalonicenses les dice, esto es palabra del Señor, esto es algo nuevo que estoy revelándoles. Dice, no todos dormiremos, vean el paralelo con el texto anterior. Pablo está hablando de los que durmieron en Cristo y de los que están vivos. Y Pablo, de nuevo, se identifica como los que están vivos. Y dice, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Es decir, no todo creyente va a morir, pero sí todo creyente va a tener un cuerpo glorificado. Es el punto. No todo creyente va a morir, pero sí todo creyente va a tener un cuerpo glorificado. Y dice el texto, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Vean el mismo lenguaje que está en Primera Tesalonicenses. O sea, esta misma idea del rapto momentáneo, un abrir y cerrar de ojos inmediato, a la trompeta final, a la trompeta en donde Jesús está reuniendo a los suyos. No es una trompeta de juicio como la de Apocalipsis, de nuevo. Es una trompeta de reunión para los suyos. A la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán, ¿cómo? Incorruptibles, dice el texto. Es decir, los muertos van a resucitar un cuerpo glorificado y nosotros seremos, y uno pensaría que va a decir, nosotros seremos resucitados. Y Pablo es, no, pues tú no estás muerto, no puedes ser resucitado, tú vas a ser transformado. Entonces, el creyente que está en Cristo y que murió, él va a ser resucitado con un cuerpo glorificado, y el creyente que está en Cristo al momento del rapto va a ser transformado a un cuerpo glorificado en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, por eso Pablo hace esta distinción, y por eso es que el rapto se entiende de manera tan ligada a los que están vivos antes del día de Jehová, y vamos a explicar eso en un momento. ¿Por qué? Porque Pablo hace esa distinción. El que está muerto es resucitado y el que está vivo es transformado. Ambos a un cuerpo glorificado, ambos a un cuerpo capaz de disfrutar de la presencia de Cristo y no ser consumidos por la santidad de Cristo. Y luego mira de vuelta Primera Tesalonicenses. Dice, pues el Señor mismo descenderá con voz de, versículo 16, del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, versículo 17, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿A qué? Al encuentro del Señor en el aire. Y esta idea de encuentro tiene la idea de una novia siendo llevada a su novio para casarse, siendo entregada a su novio para encontrarse con él. Y así, dice el texto, estaremos con el Señor para siempre. Tanto los creyentes que murieron como los creyentes que estén vivos, ambos serán llevados con un cuerpo glorificado para entonces poder estar con Cristo para siempre. Y entonces el texto termina, versículo 18. Por tanto, o sea, a la luz de todo esto, confortaos unos a otros con estas palabras. Aliéntense unos a otros con estas palabras. El propósito, como decía al inicio de esta doctrina, es alentarnos. Por supuesto que, como toda doctrina, nos cuesta trabajo procesarla. Pero una vez que la vemos en el texto, el propósito es alentarnos mutuamente, confortarnos mutuamente. Y no sé si te has puesto a pensar en esto. Tu hermano está desanimado, vienes y lo quieres alentar. ¿Cuántas veces le has alentado con que va a tener un cuerpo glorificado? Tal vez no tanto, ¿no? Tal vez como, bueno, el Señor está en control, ánimo, etc. Pero Pablo es muy enfático. Estas palabras son de aliento. Si tú estás desanimado, estás desalentado, estás preocupado, el punto es, piensa en el futuro glorioso con Cristo. Piensa en tu futuro glorioso con Cristo. Hay muchas cosas que pueden haber alrededor que te causan desaliento, pruebas, tristezas, tu propio pecado, estás luchando con tu propio pecado, estamos luchando contra el pecado que nos rodea y el mundo constantemente atacándonos, y Pablo nos recuerda, tranquilo, cobra ánimo, pon tus ojos en Cristo, ya pronto regresa, ya pronto viene Él. Ya pronto te da un cuerpo glorificado, sin relación con el pecado, sin el estorbo del pecado. Y uno, la verdad, es que solo piensa, Señor Jesús, ven pronto. Señor Jesús, ven ya. Pero mientras tanto, ayúdame a vivir así, con los ojos puestos allá, con los ojos puestos en tu glorioso regreso, porque eso me va a alentar a vivir de este lado de la gloria de una forma que te honre. Así que, ahí tienes un versículo para ánimo mutuo y consejería bíblica. Alienta a tu hermano. Dios te va a glorificar. ¿Estás en Cristo? Dios te va a glorificar. Y también es un versículo tan bello, no solo para nuestros hermanos que han partido con el Señor, sino cuando alguien está pronto a partir con el Señor. Hermano, tú vas a dormir, pero en cualquier rato el Señor te despierta. Tranquilo. Él te va a dar un cuerpo glorificado. Y va a estar con Él para siempre. Tenemos 15 minutos para hablar de cuándo será el rapto. Rápido, los decepciono. No voy a dar una fecha. No. Perdón. Si no, vamos a ser igual que los amarillistas y los falsos. Ahora, no podemos saber la fecha, pero podemos entender la naturaleza del rapto y la cronología del rapto. Y con eso quiero que lo lleven en mente. La naturaleza del rapto es que es inminente, puede ocurrir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque el día del Señor, en 1 Tesalonicenses 5, se describe como un momento inminente, un momento que no, o sea, la gente no se espera y va a ocurrir, 1 Tesalonicenses 5. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos, las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Entonces, hay inminencia con respecto al día del Señor. Mateo 24:36 también, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. Entonces, hay misterio y hay inminencia. Y el día del Señor puede ocurrir en cualquier momento. ¿Pero qué es el día del Señor? El día del Señor se describe, pueden tomar nota de esto si quieren, Isaías 13, del 6 al 9, Joel 2, del 1 al 11, Isaías 13, del 6 al 9, Joel 2, del 1 al 11, y Amós 5, del 18 al 20. Entre algunos ejemplos, el día del Señor es una frase técnica que se usa constantemente en el Antiguo Testamento para describir un periodo de tiempo en el cual Dios va a derramar juicio sobre la tierra. Es un tiempo de ira divina, un tiempo de oscuridad, un tiempo de juicio universal. Y este periodo del día del Señor corresponde a la tribulación descrita en Apocalipsis 6 al 19. Los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. Entonces la pregunta es, ¿cómo encaja aquí el arrebatamiento? Bueno, aquí es donde entra la idea de la cronología del rapto, que es previo a la tribulación. Sí, el día del Señor es inminente, puede venir sin previo aviso la tribulación es un día de juicio y los creyentes no están reservados para juicio. 1 Tesalonicenses 1:10. Esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, si Jesús nos libra de la ira venidera, y también 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si el día del Señor es inminente, y el día del Señor es un día de juicio, y nosotros, dice Pablo, no estamos destinados para ese día de juicio, entonces eso convierte el rapto, el arrebatamiento, en un momento inminente, en una realidad inminente de que Cristo puede llevar a su iglesia en cualquier momento, resucitar a los que están muertos en Cristo, a los que estamos vivos, llevarnos con Él, darnos un cuerpo glorificado, estar con Él para siempre, y a partir de ese momento arranca entonces los 7 años de la tribulación. Arranca lo que la Biblia describe como el día del Señor, y al final de los 7 años, Jesús regresa con todos los creyentes que tienen ya un cuerpo glorificado, que van regresando junto con Él para instaurar su reino milenial. Entonces, por eso hay que distinguir, como decía Pastor Rubén, entre el rapto y el día del Señor, porque si los juntamos, entonces o simplemente te confundes o solamente puedes decir, bueno, eso viene al final. Pero creo que la Biblia nos da más información que eso, ¿no? Nos brinda un poco más de claridad. Entonces, queridos hermanos, esta verdad nos debe de alentar. Ese es el punto de esta verdad. Es el propósito de esta doctrina, este es el propósito de esta afirmación de Pablo. Que si tú sabes que en cualquier momento el Señor puede venir a llevarte y darte un cuerpo glorificado, entonces la pregunta es, ¿cómo debes vivir? Solo piensa en eso un momento. Si en cualquier instante puedes ver al Señor, si en cualquier instante tu fe se convierte en vista, entonces, ¿cómo tu vida es diferente? ¿En qué áreas tu vida cambiaría de manera radical si lo que estás pensando es, en cualquier momento puedo estar con el Señor? ¿Con cuántas más ganas evangelizarías a tus vecinos y a tus amigos? ¿Con cuántas más ganas leerías tu Biblia y estarías meditando en ella? ¿Con cuántas más ganas estarías pronto para perdonar a tu hermano? ¿Con cuántas más ganas estarías pronto para servir y amar a tu hermano? Si estás pensando, puedo ver a Jesús en cualquier instante. Y si te ayuda, a mí me ayuda, puedes verlo así. La omnipresencia de Dios te enseña que Él está contigo y está viéndote todo el tiempo. El rapto te enseña que tú lo puedes ver a Él en cualquier momento. Entonces esas dos verdades te alientan a la santidad, pero también te alientan a tener gozo tremendo aún en las pruebas, porque lo vas a ver a Él. Y no solo a Él, y piensa esto, es el aliento a los tesalonicenses, no solo vas a estar con Cristo, un cuerpo glorificado sin relación con el pecado, sino que a todos los que te precedieron, es decir, a aquellos que ya están con Jesús, que murieron antes que tú, que murieron en Cristo, vas a estar con ellos y vas a disfrutar de ellos y de la presencia de Cristo para adorarle por siempre. Esas son las palabras de aliento de la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, qué tremendo aliento nos da tu palabra. Ayúdanos a que no sea un ánimo, un aliento emocional únicamente o emotivo, sino una convicción sólida en tu palabra bajo la realidad de que tú vendrás pronto a arrebatar a tu iglesia. Los que han muerto tendrán cuerpos glorificados y nos precederán, y después nosotros seremos transformados en un instante con un cuerpo glorificado. Y lo único que podemos decir es, junto con Juan, Señor Jesús, ven pronto. Anhelamos, queremos verte. Te amamos. Y sin haberte visto, te amamos y esperamos verte pronto. Amén.